Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Tres y seis minutos, las dos y seis minutos en las Islas Canarias, pues aquí continuamos, en la noche de COPE. En 2009, el abogado guatemalteco Rodrigo Rosenberg saltó dramáticamente a los medios de comunicación de todo el mundo con un vídeo en el que decía: si está usted viendo este vídeo, es que fui asesinado por el presidente Álvaro Colón. Aquella muerte provocó una reacción ciudadana contra el presidente y su gobierno, a resultas de la cual nació el Movimiento Cívico Nacional, en el que jóvenes de Guatemala se levantaron con la palabra en la boca contra el gobierno pidiendo justicia. En un país donde la palabra te puede costar la vida, utilizarla es a veces eso, un acto heroico.
En este Movimiento Cívico Nacional se encuentra Gloria Álvarez, que estos días ha saltado a las primeras páginas y se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales por el discurso que pronunció en un foro de jóvenes parlamentarios iberoamericanos celebrado en Zaragoza el pasado mes de septiembre. En ese discurso, Gloria desnuda a los movimientos populistas tan en boga últimamente en la América hispana como el chavismo o el del bolivariano Evo Morales. Gloria Álvarez, Tegucigalpa, Guatemala.
Está en Guatemala, perdón.
¿Eh?
Está en Guatemala, capital, perdón.
Ah, en Guatemala, capital.
Sí, he hecho la gestión, finalmente está en Guatemala.
Ah, está en Guatemala, vale, vale, Victorio, pues muchas gracias. Buenas noches, Gloria. Hola, Gloria, buenas noches.
Me temo que no está ni en Guatemala, así que...
¿No está Gloria?
Sí, bueno. sí está.
Sí está.
La tenemos.
A ver si la tenemos. Gloria, buenas noches.
Están intentando recuperar la comunicación porque nos está fallando, es lo que tiene, ¿no?
Bueno, cuéntanos, mientras tanto cuéntanos, Victorio, el vídeo. Yo creo que lo ha podido ver casi todo el mundo porque está en muchas webs, está en las redes sociales. Es un vídeo de escasamente 11 minutos, muy clarificador, ¿no?
Sí, es un vídeo que toma lo que es la intervención de Gloria Álvarez en un foro de jóvenes parlamentarios que se celebró en septiembre. Uh-huh. En septiembre en Zaragoza, y que curiosamente ha saltado a las redes sociales esta semana, ¿no? Es un vídeo que llama mucho la atención porque con una oratoria bastante
fluida, sí,
pues Gloria expone lo que está ocurriendo en América Latina con los movimientos populistas y cómo están prácticamente orillando lo que era la democracia parlamentaria.
A ver si está ya Gloria Álvarez. Gloria, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú qué tal estás?
Bien, bien, gracias. Muchas gracias, Roberto y Victoria, por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes en su programa.
Encantados. Son las 3 y 8 aquí en España, 2 y 8 en las Islas Canarias. ¿Qué hora tenemos en Guatemala?
Ahorita en Guatemala son las 8 de la noche.
Las 8 de la noche. Bueno, Gloria, me imagino que eres muy consciente de que, al menos en España, te has hecho tremendamente famosa en unas pocas horas. El discurso que diste en el mes de septiembre en Zaragoza, ¿cómo surge? Es un discurso que aquí ha revolucionado las redes sociales.
Pues no, muchísimas gracias. La verdad es que la respuesta de España, de Sudamérica, de países como Venezuela, Uruguay, Argentina, Colombia, bueno, no sé, de todos lados, ha sido impresionante, y creo que es porque se tocó un tema que realmente nos está afectando a todos, y cuando tenemos problemas universales, creo que también son los principios universales los que nos ayudan a solucionarlos. El discurso en Zaragoza surge porque yo asistí al Parlamento Iberoamericano de la Juventud, organizado por Manuel Salva, en la ciudad de Zaragoza, y este fue un esfuerzo de él por unir a diferentes líderes políticos de Latinoamérica para discutir diferentes temas. Durante 3 días estuvimos hablando de temas como narcotráfico, la violencia generada por las maras, el terrorismo, la pobreza extrema, la desnutrición y una serie y una cadena de problemáticas que nos afectan a Latinoamérica y que en cierto punto también algunos son compartidos en España. El discurso que yo pronuncié sobre el populismo se llevó a cabo en el tercer día en las Cortes de Aragón. Ese ya era nuestro día final de estar todos conviviendo y se nos dio la oportunidad a los países que quisiéramos de pedir la palabra para exhortar al resto de nuestros compañeros a que en la carta, en la declaración de Zaragoza que íbamos a firmar al finalizar el Parlamento, se incluyeran ciertos puntos. Entonces, mi ponencia iba a exhortar a todos a comprometernos a desmantelar el populismo a través de la tecnología. He de decir que nunca fue un discurso que yo pensé, primero, que se estuviera grabando en video. Yo creí que eso estaba surgiendo ahí en tiempo real y ahí se iba a quedar. Y ya cuando entonces empezaron a subir en redes sociales los discursos que cada uno dimos, yo compartí el mío en mi página en Facebook, Gloria Álvarez Guatemala, y la cosa se viralizó de una manera impresionante. Yo tengo 4 años de tener una página en Facebook porque tengo un programa de radio y porque trabajo en política dentro de mi país, pero nunca antes en la vida se había viralizado un mensaje de estas maneras.
Gloria, de todas formas, fíjate que justo estabas dando un discurso en el que hablabas de, para plantarle cara al populismo, utilizar la tecnología. Pues yo creo que ahí ya deberías de haber pensado que el discurso era fácil que se grabara, ¿no? Al final, alguien que, pues, como herramienta va a utilizar la tecnología, yo creo que debería haber pensado, pero vamos, esto es un entrecomillado. A mí, fíjate, primero darte la enhorabuena por la retórica, por la facilidad de palabra, por la claridad con la que trasladas el mensaje, y luego, si me permites, te voy a dar mi opinión, y es que me pareció un discurso muy populista, ¿eh? Porque le diste al auditorio más o menos lo que quería oír, y decías cosas que desde mi punto de vista eran muy obvias, muy bien dichas, pero eran muy obvias. Y digo que el populismo muchas veces se basa en eso, en dar al auditorio lo que quiere escuchar con cosas que son bastante obvias.
Totalmente de acuerdo contigo. Obviamente la diferencia es que a veces los populistas, cuando te hacen promesas o te dicen que algo va a suceder, rara vez te dicen el cómo o te dan una manera de realmente poder medir el éxito o el fracaso de sus políticas. Pero sí, mucha gente en Guatemala me dice, wow, o sea, tu discurso se ha vuelto más populista que los mismos populistas. Y les digo, sí, pero no olvidemos que a lo que el discurso está llamando es a volver al debate de las ideas, a volver a poner los argumentos en lugar de las falacias, a empezar a discutir las cosas con un fondo científico, económico y social, y no solo el palabrerío al que estamos acostumbrados a escuchar, sobre todo de este lado del charco, donde los políticos prometen cualquier cosa. O sea, aquí hubo un candidato que le acaba de prometer a Guatemala que nos va a llevar al Mundial. Vamos a ver, o sea, ¿cómo un político le puede prometer a una nación que la va a llevar al Mundial?
¿Pero que es entrenador de fútbol también o qué?
No, nosotros en fútbol la verdad es que siempre hemos sido muy malos. Entonces, pero claro, tenemos la experiencia de llegar al Mundial.
Ya. Está bien, está bien. Oye, en tu diagnóstico de las sociedades, que son el caldo de cultivo del populismo, hablas de un fallo de los políticos a la hora de gestionar la cosa pública, ¿no? En España ahora mismo estamos sufriendo muchísimos casos de corrupción y esto está haciendo que un partido al que imagino que por lo menos conocerás como referencia, recién salido y que en las elecciones europeas tuvo mucho éxito, como Podemos, haya llegado a dar en las encuestas como posible primera fuerza política de cara a las elecciones generales de dentro de poco más de un año. ¿Crees que la corrupción abona el terreno al populismo? ¿Y qué opinión tienes al respecto?
Yo creo que uno se alimenta del otro. La corrupción que hemos visto en los partidos tradicionales conservadores, tanto de derechas o de izquierdas, en los últimos 50 años, han también marcado el terreno para que los líderes populistas puedan entonces acceder al poder. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando en Alemania surgió la crisis después de la Primera Guerra Mundial y la crisis económica tenía tan mal a los alemanes, las personas siempre se van por los extremos. Y en ese momento un Adolfo Hitler se perfilaba como la solución. Y lo que sucede con una nación que la han venido robando, que le han venido prometiendo cosas que no le cumplen, es que entonces recurre a los extremos. Y ahí es entonces donde los líderes populistas encuentran su cabida. Claro, llegan los populistas al poder y todas esas promesas de acabar con la pobreza, de mejorar la calidad de vida de los pobladores, no se cumplen. Y cada 4 años o cada 6 años, dependiendo del periodo electoral, ves a los mismos populistas haciendo las mismas promesas sin nunca avanzar. Nos mantienen en un círculo vicioso de promesas que no hacen que la población pueda elevar ni su nivel intelectual ni su nivel económico, porque en el momento en que un ciudadano empieza a exigir políticas públicas serias, planes de trabajo con fechas, con entregables, con medidas de evaluación, el populista ya no puede ganar las elecciones porque su discurso simplemente se basa en repetición y apelar a la misericordia y apelar a la lástima y apelar a que alguien está bien porque tú estás mal y a mantener esa confrontación. Entonces, al populista realmente no le va a interesar sacar a la gente de ese círculo vicioso. Entonces, ¿qué pasa? Ya llevamos 15 años de estar viendo, por ejemplo, una corriente bastante populista, el socialismo del siglo XXI, y cada vez las poblaciones se mantienen en la pobreza. No vemos entonces un avance ni que las promesas de progreso se consoliden.
A mí me gusta una parte en la que hablabas, y lo has comentado hace un ratito también, el respeto por el argumento. Me parece una buena definición: pasión por la educación, intercambio de ideas, la razón, la lógica, todo esto teniéndolo siempre como si fuera el membrete más importante, ¿no?, del discurso. Pero también tú, Gloria, ponte a pensar en un país en el que pues el índice de paro es muy elevado, en un país en el que pues quien no puede pagar ciertas letras de la casa se le quitan de repente, y estamos hablando pues de matrimonios con hijos, de mujeres que tienen la carga de hijos, de ancianos, y que de repente llega alguien y te promete en su discurso, pues como decía yo antes, obviedades como son derechos, creo que tú también lo comentas en el discurso que das en Zaragoza, derecho a la salud, educación, vestimenta. Cuando no ha sido atendido en estos tres temas, por ejemplo, y llega alguien y te lo promete y luego te lo va a dar, pues vale, quien te lo está prometiendo es populismo, pero al fin y al cabo yo creo que el resto de partidos o de grupos, también todo el mundo, te prometería lo mismo. Otra cosa es luego la forma en que te lo den, ¿no? Yo creo que ese sería un poco el kit de la cuestión de lo que tú estás comentando. O sea, todos más o menos nos quieren ofrecer o nos dicen que nos van a dar lo mismo, la diferencia está en cómo luego nos ofrezcan esto.
Totalmente, y acordémonos también que si todo el mundo está exigiendo derechos, hay que definir, entonces quién está obligado a soltar la plata para que esos derechos lleguen a donde tienen que llegar, y eso es donde los populistas siempre fracasan, porque nunca delimitan quién está obligado entonces a renunciar a parte de su dinero para entonces poder sostener las promesas que se van de borda de todo lo que prometen, porque le prometen a la población sacarlos de la crisis económica en 4 años, les prometen triplicarles el salario, cosas que la economía, a cómo funciona la teoría de oferta y demanda, el costo de oportunidad, cómo sanear una deuda, no obedece a esos plazos absurdos que los populistas dan. Entonces, claro, la población está desesperada y viene un líder que les promete que les va a dar todo, pero ahí es donde la población se tiene que poner a pensar: a ver, y si a mí me están prometiendo todo esto, ¿de dónde lo van a sacar? ¿Y por cuánto tiempo va a durar? ¿Y cómo me garantizo yo que esto sí se va a cumplir?
Ahí quiero ir yo, Gloria. En tu valiente discurso hablas de que hay para ti tres derechos inalienables, ¿no? Y los cito: la vida, la libertad y la propiedad privada, y que a partir de ahí el hecho de prometer una serie de derechos de forma universal para un pueblo por parte de un gobierno, en este caso populista, son a costa de recortar otros derechos que no se han planteado en la promesa electoral. Por tu experiencia en América Latina y en tu caso en concreto en Centroamérica, para que los líderes populistas puedan llevar a cabo las promesas que hacen electoralmente, ¿a costa de qué lo hacen?
A costa de subir más impuestos. Te pongo, por ejemplo, el ejemplo de Guatemala. En Guatemala, de cada 10 actividades económicas, solamente 2 pagan impuestos. Entonces, hay 8 actividades económicas que puede ser vender discos piratas, ropa china de doble mano sin pagar un impuesto. Puede ser cualquier mercado informal. Entonces, de cada 10 actividades económicas, solo 2 pagan impuestos. Cuando los populistas empiezan a prometer las cosas que igual no cumplen, porque ya quisiera yo ver que en Guatemala hubiera hospitales de primera calidad por parte del Estado, o escuelas públicas que son impresionantes, pero lo que tú ves es que cuando vas a una escuela pública o vas a un hospital, igual no hay medicinas, igual los niños se tienen que sentar en la tierra. ¿Por qué? Porque la corrupción se lo lleva todo. Entonces, el populista promete y promete, se roba los pocos impuestos que pagan 2 de cada 10 ciudadanos activamente económicos y mantienen a la población en una pobreza que les permite volver a reelegirse.
En este país, como te decía antes, hay un problema de corrupción política muy importante por parte de los dos principales partidos, no solamente, pero principalmente por ellos, el Partido Popular y el PSOE, uno de centro-izquierda y otro de centro-derecha. Y yo, escuchando atentamente tu discurso, decías que, en tu opinión, desafortunadamente, en Guatemala tenéis tres personas que pueden aspirar claramente a ser líderes, presidentes del país guatemalteco, y que los tres son de origen populista. El hecho de que sean de origen populista, cuando aquí ahora mismo el partido Podemos se ofrece como posible alternativa, ¿les salva a estos partidos populistas de caer en la corrupción? ¿Cuál es, resumiendo un poco, tu experiencia en vuestro país?
Nada, al contrario, mira, no es que nazcan del populismo, es que se basan en el populismo para hacer sus campañas. El primero sería Alejandro Valdizón, que a principios de este año fue también internacional la noticia de que sacó un libro y el libro estaba 95% plagiado, era un plagio absoluto, y entre las personas que descubrimos el plagio estuve yo. Durante la presentación de su libro encontramos algunos párrafos que no pertenecían a su autoría. Él también es el que promete que va a ir a Guatemala al Mundial. La segunda es Sandra Torres, ex esposa de Álvaro Colón, que fue nuestro presidente en el periodo pasado, y ella también le jugó la vuelta a la Constitución, porque en Guatemala es prohibido que una esposa de un presidente o el cónyuge de la persona de turno se pueda tirar a elecciones. Entonces, ¿qué hizo? Se divorció. Aún así, la Corte de Constitucionalidad le impidió entrar a las elecciones pasadas, pero sí va a entrar en estas. Y la corrupción en el gobierno de su exmarido fue impresionante, con los mismos programas sociales que le prometieron a la gente. Y el tercero es Alejandro Sinibaldi, que viene del Partido Patriota, que es el que ahorita está gobernando, un partido tradicionalmente de derechas, donde hay un militar, pero que de todos modos tú escuchas sus discursos y es populismo puro y duro. Hace poco decía el presidente que él se acuesta todas las noches con los sueños de los 14 millones de guatemaltecos. Yo no sabía que el tipo tenía la capacidad de meterse en mi cabeza y saber lo que yo
sueño. Victorio, la última.
Sí, te quería hacer una pregunta. En tu país, decir lo que se piensa cuesta la vida. ¿Tú tienes miedo a la hora de llevar esta actividad que estás llevando?
Mira, me da miedo, porque no te voy a decir que no. A mí, por ser libertaria, por ser atea, por ser en contra del populismo, por muchas cosas en mi país, mucha gente me tiene mucho resentimiento. Y en cualquier momento puede pasar que un loco te meta un balazo y ahí quedó tu vida. Pero me da más miedo vivir en un país que siga engañado, que siga en la pobreza y que no salga de lo mismo. Entonces, o no sé, o mueres parado o vives de rodillas. Y realmente aprecio mucho la libertad como para dejar que este país se lo coma la ignorancia, se lo coma la pobreza, porque eso es lo que va a parar pasando. O sea, el populismo, si acabara con la pobreza, yo no tendría ningún problema con él.
Gloria, lo que pasa es que, o sea, yo estaba pensando que creo que todo discurso político, todo, o sea, absolutamente todo, desde los ancestros políticos, desde los filósofos, tiene algo de populismo. O sea, es imposible llegar, por ejemplo, y plantear al ciudadano cuando vas a un meeting y decir, bueno, y la mitad de los que estáis aquí, que sepáis que se van a bajar los impuestos y que 40% de aquí se van a quedar en paro o que vuestros padres van a tener que estar manteniendo con las pensiones, porque está claro que la gente al final no acabaría votando, ¿verdad?, a quien diga esto. Y a lo mejor es una realidad y un país necesita de eso. Pero entonces, evidentemente, o sea, si no haces populismo no vas a llegar a gobernar, y si no llegas a gobernar no vas a poder aplicar este tipo de proyectos. O sea, yo creo que es bastante más complicado, ¿no?
El tema es complicado, pero también como ciudadanos nos tenemos que poner a pensar si en nuestras relaciones amorosas preferimos que nos digan la verdad, aunque nos duela, a que nos digan mentiritas que nos dejen contentos, ¿por qué va a ser al revés cuando se trata del futuro de nuestro país? O sea, si sabemos que nos están mintiendo por la cara para ganarse nuestro voto y que igual no nos van a cumplir, pues es un tema de ignorancia racional, cuando las personas deciden racionalmente que van a preferir ignorar la realidad. Y el problema es que cuando ignoras la realidad no te ignora a ti. La realidad llega un día y te toca la puerta y te pasa la factura igual.
Pues sí, la última, Victoria.
Sí, yo tenía interés en saber por qué los populistas tienen siempre tanto interés en cambiar las constituciones.
porque es la única manera de poder perpetuar, primero, perpetuar a los suyos a venir a desbancar a la oligarquía que haya estado antes que ellos, porque hay que entender que alrededor de todos los populistas se forma una nueva clase de ricos que se enriquecen a través del Estado. No podés vaciar las arcas de un gobierno si no tenés, digamos, un sistema judicial absolutamente comprado. Y para eso tenés que cambiar la Constitución, para que sea el presidente el que decida quiénes van a ser los jueces. Necesitas también tener mayoría absoluta en el poder legislativo. Todos los diputados tienen, al fin y al cabo, que hacer lo que el Ejecutivo quiera, porque si no, todos tus proyectos no se van a llevar a cabo. Acordémonos que el populista no tiene planes de largo plazo. El populista se levanta un día y dice, hoy quiero controlar precios, y los controla. Y para eso necesitas que todo el aparato, incluyendo la Constitución, responda a tus intereses. Una especie de Luis XIV, donde el Estado es el individuo, la persona.
¿Y la ley electoral suele también interesarles, tenerla controlada?
Sí, la permanencia en el poder, y eso lo hacen con la excusa de decir, para, claro, ya cuando están en el poder y no empieza a haber resultados, y la población empieza a exigir estas promesas maravillosas, lo que el populista dice es, ¿saben qué? Me confundí, yo les había dicho que en 4 años iba a poder lograr, pero no, necesito 8 para lograrlo, así que cambiamos la... Y la cambian.
Te voy a decir una cosa, y con esto ya finalizamos, Gloria. El partido del que hablamos, el partido español del que hablamos, liderado por Pablo Iglesias, Podemos, como sabrás, se formó este mismo febrero de este año y se presentó en mayo a las elecciones europeas. Y contra el pronóstico de muchísimos analistas, consiguió 5 actas de eurodiputado. Tienen 5 representantes en Europa. Dentro de sus principios irrenunciables como partido, lo tenían colgado en su página web, aparecía una serie de puntos que no estaban dispuestos a renunciar, y uno de ellos decía que cualquier cargo electo que salga elegido de Podemos en unas elecciones no renunciará nunca a su acta de ese escaño para presentarse a otras elecciones distintas. Por ejemplo, si ha salido eurodiputado, no renunciarás a ser eurodiputado en mitad de la legislatura para presentarte a presidente del gobierno. En el mismo instante en el que el partido Podemos supo que había conseguido esa noche 5 escaños, esos principios irrenunciables desaparecieron para siempre de su página web, y su líder, Pablo Iglesias, ahora habla sin ningún problema de que, siendo eurodiputado, se quiere presentar a presidente del gobierno. Simplemente como un dato para que recién nacidos ya, también nos la están metiendo doblada, ¿no? En fin, Gloria Álvarez, que ha sido un auténtico placer, no solamente y por supuesto tenerte esta noche con nosotros en la noche de COPE aquí en la radio en España y tú allí desde Guatemala, sino que recomendamos muy vivamente que la gente se escuche ese discurso tuyo de 11 minutos escasamente que tuviste la posibilidad de lanzar en Zaragoza. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Gloria Álvarez.
Gracias, Roberto. Gracias, Victorio.
Gracias.
Buenas noches.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado. Cuando Expósito pregunta...
Está complicada, me hace señas.
Eso creo que es otra afirmación suya, por decirlo así.
Totalmente, bien matizado.
Esta es una pregunta recurrente.
Sea cual sea la reacción, hay que responder.
¿Cree el ministro que Europa entrará en una tercera recesión?
Yo espero que no.
¿Espera?
Espero.
¿O cree?
Espero y no creo. Lo
la mañana, con Expósito desde las 6.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Tres y media, dos y media en las Islas Canarias. Ya está aquí con nosotros María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Academia Macu, psicóloga y directora del Instituto de Terapias Psicológicas. Macu, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Pues bien, aquí otro lunes para martes más.
Ya con más fresquito, ¿eh? Ya más, fresco, más encogida.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, yo me venía ya con una capa detrás de otra. Y
en plan cebolla.
Sí, sí, y esto lo voy a pasar yo muy mal, yo lo estoy viendo venir.
Bueno, hoy vamos a tratar un tema que se ha tratado, bueno, de un tiempo a esta parte mucho, pero que yo creo que es un buen momento, cualquier momento es bueno, ¿no?, para poder hablar sobre ello. Trastornos alimentarios que uno puede pensar, uno que come mal, no, más allá de eso y los problemas que pueden traer, ¿no?
Sí, trastornos alimentarios, bueno, es verdad que el concepto ha ido creciendo mucho y a veces, de hecho, lo simplificamos demasiado y al final, bueno, pues hay muchos y distintos entre ellos, aunque más o menos tienen una base parecida, y sí que es verdad que no es un tema bonito ni agradable, pero sí es algo que hay que tocar. De hecho, lo hemos tocado más de una vez ya en programa. Pero es importante, además de hecho ahora dentro de poquito se acerca el Día Mundial contra la lucha contra estos trastornos, ¿no?
Sí.
Entonces es importante hablar un poquito de ellos.
Hay,
¿no?,
que decir que una de cada cinco mujeres ha hecho dieta alguna vez en su vida y que el 98% ha estado preocupada por su imagen corporal. Uno de los principales motivos de acoso escolar es el de ser gordo, y la gordura es uno de los complejos más universales. Los trastornos alimentarios han estado ahí desde hace muchísimos años, no es nada nuevo, pero con el paso del tiempo parece ser algo que toma fuerza en cada vez más lugares del mundo. Millones de casos de anorexia y de bulimia, más o menos la mitad se recupera logrando una calidad de vida importante, pero otro porcentaje de casos fallece, bien como consecuencia del desgaste físico al que se somete el cuerpo, o bien porque, bueno, se acaban quitando la vida en una situación psicológica insoportable para quien lo está sufriendo. Como decía Macu, este mes celebramos el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimentarios, que lleva por color el azul turquesa, y por tanto no podemos pasar por alto hablar de este tema aquí, en concreto esta noche, ¿no? ¿Cuáles son los principales trastornos alimentarios, Macu?
Pues bueno, como bien tú has mencionado antes, sí que es verdad que los que todos conocemos son la anorexia y la bulimia, pero sí que es verdad que hay muchos más. De hecho, bueno, no deja de sorprenderme el hecho de que parece que cada día salen más, ¿no? Porque es verdad que cada vez comemos peor, cada vez tenemos más ese culto hacia el cuerpo y más hacia la imagen, ¿no? Entonces podemos hablar también de la vigorexia, de la ortorexia, del trastorno por atracón, o incluso pues esos comedores compulsivos, o bien otros trastornos que ya hemos incluso hablado, como era la moda esta de tener los muslos que no se junten, o la drancorexia, esto del tema de sustituir las calorías del alcohol por las de la comida, o al revés. Son otros también trastornos alimentarios, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que los dos principales más graves y que, bueno, más populares, entre comillas, son el tema de la anorexia y la bulimia.
Dos trastornos alimentarios que, como bien estabais explicando ahora al principio, es una enfermedad mental, ¿no?, tener un trastorno alimentario.
Sí, o sea, es una enfermedad que al final tiene muchas secuelas a nivel físico, a nivel emocional y a nivel psicológico, ¿no? Pero sí que es verdad que se trata de una enfermedad mental, puesto que la persona pierde hasta la voluntad de querer seguir viviendo, ¿no? Entonces, al final, esto se convierte en una especie de bola que te atrapa, de tal manera que al final eres incapaz de tomar decisiones, puesto que al final el objetivo principal de vida pasa a ser el culto al cuerpo, la necesidad de delgadez o esa necesidad de perfección, ¿no?, de tener el cuerpo perfecto, de que me quieran, porque si no tengo un cuerpo X, pues no me van a querer, no me van a aceptar, o la sociedad pues no me va a tener en cuenta, ¿no?, como se le tiene a las personas delgadas o las personas que son guapas, ¿no? Entonces, al final, teniendo ese objetivo como base, se pierden las relaciones sociales, las relaciones afectivas, las relaciones familiares, la gran mayoría pues pierde muchas oportunidades de trabajo o de hecho muchos trabajos, incluso pues también en adolescentes también es bastante común el tema de perder años de escolaridad. Entonces, al final, todo se ve un poco salpicado, amén de que encima, bueno, pues las secuelas físicas son tremendas, ¿no?
A veces, o por lo menos así lo he escuchado, es difícil diagnosticar un trastorno de este tipo, ¿no? Se tarda bastante tiempo. ¿Por qué es complicado? Yo entiendo que, claro, a uno no le sale, por decirlo de alguna forma, no le salen granos en la piel y entonces no acude al médico, ¿no? O sus padres no, o su pareja o quien sea no le lleva a un centro médico. Pero sí que es verdad que a veces se coge en un estado ya bastante avanzado, ¿no?
Sí. De hecho, bueno, esto tiene varias razones. Por un lado, es que como últimamente la sociedad está bastante poco concienciada en cuanto a lo que esto se refiere. Sí que es verdad que tenemos mucha información, pero como también tenemos tanta necesidad o tanto gusto por esa delgadez, hay ciertas delgadeces que no las vemos tan raras o no nos impactan tanto, ¿no? Entonces, empezando por ese lado, como vemos a tanta gente haciendo dieta, gente que hace mucho ejercicio, gente preocupada por su propio cuerpo, pues no le damos tantas vueltas como quizás haríamos en otras condiciones, ¿no? Por otro lado, además, el tema de los trastornos alimentarios en un inicio tienen una cosa que se llama la conocida luna de miel de la enfermedad, que es esa parte, pues digamos, positiva, y que incluso pues da un poco pues ese pie para poder seguir avanzando y profundizando la enfermedad, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que lógicamente en un principio una persona que lo que quiere es perder peso, puesto que no se encuentra a gusto con su cuerpo, con su imagen, y piensa que va a ser más aceptada si es más delgada, empieza a adelgazar y por tanto el refuerzo social es mucho mayor y entonces son, en ese sentido es muy positivo y la persona se siente como muy llena, ¿no? Muy plena de estar consiguiendo un objetivo que para esa persona en ese momento es vital, ¿no? Entonces de alguna forma se oculta, no, lógicamente no se cuenta a los padres, ni a los familiares, ni a los amigos que se están haciendo una serie de cosas para perder peso que no son sanas, pero que por otro lado pues persiguen un fin y por tanto además tienen un reforzador que es esa pérdida de peso y por tanto esa aprobación por parte de los demás, ¿no? De que estás muy guapa porque estás más delgada, ¿no?
En muchos casos, cuando hemos hablado siempre de una enfermedad mental, comentamos lo importante que es el entorno para salir de ella. Uh-huh. Yo me imagino lo importante que es el entorno para salir de cualquier enfermedad que al final pues nos pueda causar un trastorno alimentario que, como decimos, puede llevarnos a situaciones muy dramáticas. ¿Es muy importante el entorno también para caer en una enfermedad que esté relacionada con los trastornos alimentarios? ¿Es muy importante las amistades, lo que vemos, la familia, la forma de alimentación?
No es que sea importante, es que de hecho yo diría que es la clave. Sí que es verdad que no podemos, de alguna forma no podemos dirigir todas las causas de un problema a una sola cosa, puesto que hay muchas cosas ahí que juegan un papel importante. Pero sí que es verdad que desde el tipo de educación que hemos tenido, incluso la forma de alimentarse o de cuidar esas pautas de higiene y de autocuidado de los padres, los abuelos, los familiares, etcétera, tiene mucho que ver la historia de vida. De hecho, se ha visto pues muchos casos pues de niños pues con problemas afectivos o el tema emocional desde que son pequeñitos, que bueno, pues parece ser que tiene cierta relación. Igual que la tiene, pues bueno, pues que pueda haber cierto problema también mental en los padres, o bien pues que no exista esa unidad o al contrario, ¿no? Exceso de sobreprotección en estos casos, que también se ha visto que está bastante relacionado. Pero sí que de alguna forma todo esto tiene un poco que ver, igual que también tiene que ver pues la manera en la que esa niña o ese niño se haya desarrollado también en el campo de lo social, ¿no? Pues de hecho, por ejemplo, también se ha visto en muchos estudios que hay mucha correlación entre trastornos alimentarios y tema de bullying o acoso escolar, uh-huh. ¿no? De hecho, al final, bueno, pues todo esto es, digamos, que es como una especie de pelota que se va formando y, de hecho, pues probablemente una ruptura con un novio o simplemente pues una excursión con el colegio en el cual yo me pongo a hacer una dieta porque quiero estar más delgada por el tema del bikini en un verano, un divorcio de unos padres, una cosa aparentemente no tan importante como pueda ser todo lo que pueda haber debajo, es lo que suele, digamos, pues explosionar eso, ¿no? Y que al final pues salga, ¿no? De hecho, es raro que una persona tenga un trastorno alimentario así, sin más, puro, sin nada que lo haya gestionado, o vamos, y de hecho los que tienen pocos años de duración y tal, son los que suelen tener mejor pronóstico. Entonces, de hecho, se suele mirar todos los factores de la vida de una persona para ver un poco pues qué tan buena va a ser la recuperación o qué pronóstico puede tener.
Claro, porque lo que coma una persona de estas es casi la consecuencia de un problema, porque el problema no está en que coma poco o en que vomite lo que coma, no es un problema tanto de dieta, sino de qué es lo que causa que focalice todo a través de la comida, ¿no? De los estudios que tú conoces, ¿hay alguna correlación entre que el niño esté más o menos atendido por sus padres, reciba más o menos afecto en casa, estén más o menos presentes sus padres en casa o se sienta más solo, con que luego en su adolescencia, que es cuando empiezan a surgir estos problemas, tenga esta tendencia a los trastornos alimentarios o no?
De hecho, hay muchísimo sobre eso. De hecho, lo más común suelen ser, no digo que siempre, porque hay que mirar cada caso, ¿no? Pero lo más común suele estar bastante relacionado el tema de las familias demasiado protectoras, que de alguna forma pues impiden o dificultan la autonomía de ese niño o de esa niña. Porque de alguna forma el trastorno alimentario, una de las bases que tiene, una de las explicaciones que tiene es que esa niña, por ejemplo, si hablamos de una niña, de alguna forma si siente que no tiene control en su vida porque su madre o su padre lo invade todo, toma las decisiones por ella, le dice cómo tiene que sentirse, qué tiene que sentir, qué tiene que hacer o que todo este tipo de cosas, o incluso delega responsabilidades en ella que no le corresponden, por ejemplo, padres que meten a sus hijos en el matrimonio o que les delegan ciertas decisiones o cierta ponen en ellos demasiado las emociones que a lo mejor no les corresponden. De alguna forma, esa niña lo que necesita es sentir que tiene que controlar algo de su vida, ¿no? Entonces, alguna cosa en la que mamá no se pueda meter, pues es la manera en la que yo miro mi cuerpo. Entonces, de alguna forma, yo puedo hacer aquello que yo quiera con mi cuerpo y es algo en lo que mis padres no se pueden meter, ¿no? Entonces, de hecho, se ha visto muchísima relación entre eso, familias sobreprotectoras, que de alguna forma, pues esa niña desarrolla un trastorno alimentario, pero sí que es verdad. Y esto tiene mucho más que ver con temas de anorexia que, por ejemplo, en bulimia, que es verdad que las familias de personas con bulimia suelen ser más bien familias con carencias más a nivel emocional, familias mucho más desestructuradas, con problemas a lo mejor de alcohol por medio, de drogas, ¿no? Puede darse el caso, ¿no? O efectivamente pues padres muy, muy ausentes, ¿no? Entonces al final pues es una necesidad de llenar ese vacío, pues muchas veces se llena con comida.
Hablas de superprotección, ¿no? De sobreprotección. Cuando, por ejemplo, una persona está con algún tipo de enganche a una droga, al juego y tal, primero tiene que darse cuenta de que tiene un problema y a partir de ahí, hablábamos, o vuelvo a, el entorno tiene que ayudar también, y suele ser gente que sí que está un poco supervisada, ¿no? Que se la está más o menos controlando, ¿no? Hasta que ya se demuestra que se puede tener confianza en ella. Cuando una persona, por ejemplo, sabemos que tiene un TAC, un trastorno alimentario, ¿hay que estar vigilándola una vez que ya se ha dado cuenta que tiene ese problema, aparte de acudir a un especialista, como puede ser, por ejemplo, acudir a la consulta, a vuestra consulta? A partir de ahí luego hay que estar vigilándola. ¿Y cuándo se puede decir, bueno, esta persona ya está curada? ¿O quien tiene un trastorno alimentario es como quien ha tenido una adicción que ya es para toda la vida?
El tema del control, a ver, o sea, aquí hay una cosa que es importante y es que el trastorno alimentario en casos ya muy graves, una de las cosas que sucede es que la persona pierde la capacidad de decisión y de voluntad, ¿no? Entonces, de alguna forma, esa persona no es capaz de tomar decisiones por sí misma en cuanto a lo que su salud se refiere, ¿no? Entonces, hay ciertos momentos de la enfermedad, sobre todo en casos pues muy, muy graves en los que la salud física está muy deteriorada, en los cuales sí que hay que poner un control externo a esa persona, puesto que por ella misma no puede alimentarse o no puede dejar de vomitar o lo que sea, ¿no? Entonces, en un primer momento del tratamiento, de hecho, sí que es importante vigilar un poco eso y eliminar los síntomas. Por una sencilla razón, de hecho, las chicas en este momento te dicen, tú lo que quieres es que yo engorde como los pavos y te da igual si yo estoy bien, estoy mal, si me veo bien o mal o me odio, me dejo de odiar, ¿no? Y simplemente es un hecho, y de hecho está muy, muy demostrado, y las propias pacientes te lo dicen después al cabo del tiempo, y es que si tú quitas los síntomas, a la persona le dejas de dar ese motivo por el cual, entre comillas, distraerse del resto de su vida, de la cual se tiene que enfrentar en algún momento, ¿no? Entonces, si yo estoy muy pendiente de lo que como y dejo de comer, dejo de tener que enfrentarme a si yo tengo un problema en clase, si yo tengo que tomar decisiones, si yo tengo que hacer una serie de cosas, ¿no? Si quitamos los síntomas, podemos empezar a trabajar. Sí que es cierto que, bueno, cuando la persona empieza a trabajar, empieza a darse cuenta de las cosas y empieza a ver que el resto de cosas mejora y que la comida ya empieza a pasar a un segundo plano y que empieza a descubrir por qué ha llegado a esto, es verdad que el control empieza a necesitar ser menor. De hecho, la sintomatología mejora por sí misma, entonces al final, poco a poco, la confianza se le va devolviendo, ¿no? Además, cuando una persona está bien concienciada y está haciendo un tratamiento, entre comillas, correcto, que está siguiendo una trayectoria pues la esperada, ¿no? De alguna forma, incluso ella misma pide ayuda cuando sabe que la necesita, ¿no? Si en algún momento se ve que flaquea, que no puede, que lo que sea, lo normal, de hecho lo esperable, es que ella misma pida su ayuda, ¿no? Entonces, de alguna forma, ese control lo vamos quitando poco a poco, además de que no hay que olvidarnos de que el hecho de controlar lo que esa persona come o deja de comer o los síntomas que haga en su caso, preocuparnos solo de eso es poner una tirita, puesto que no estamos solucionando el problema desde la base. Si no solucionamos el problema desde la base y entendemos por qué esta chica ha tenido la necesidad de acudir a estos síntomas, no lo vamos a curar. De hecho, vamos a conseguir una recuperación de peso, un lo que sea, pero no llegaremos verdaderamente a que la persona deje de necesitar hacer esos síntomas, ¿no? Que al final es una necesidad.
Oye, es un tema muy complicado, pero yo creo que se le podría, de alguna forma, etiquetar, ¿no? Los trastornos alimenticios tienen una solución relativamente sencilla, complicada, muy complicada. ¿Dónde la pondrías tú?
El problema que tienen los trastornos alimenticios de hecho, yo cuando lo explico de tal manera que, yo entiendo que es como una especie como de voz que está ahí, que durante una época determinada, que es el transcurso de la enfermedad, es una voz que se oye muy alto y que a medida que la persona empieza a recuperar el control de su vida, esa voz se va callando, pero no es que se quite. O sea, de hecho, no es una enfermedad que tú digas, ya está, pues me la quito, pues como una ansiedad o como otras cosas, ¿no? De alguna forma es algo que siempre vamos a tener que cuidar y que la persona esté alerta de cualquier cosa que le pueda desencadenar una recaída, pero sí que es verdad que se puede lograr una curación y una calidad de vida bastante importante, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es algo que nosotros vamos a tener que cuidar, que la persona va a tener que cuidar, pero la recuperación es larga. De hecho, no existe un tratamiento que sea, en principio, un buen tratamiento que sea menor de 2 años. 2, 3, dependiendo del caso, ¿no? Lógicamente hay personas con una cronicidad muy alta, que a lo mejor pues tienen que estar en tratamientos mucho tiempo. Además, también dependiendo de la gravedad, si necesita hospitalización, si no la necesita. Entonces, es largo, es un proceso largo. Pero sí que es verdad que las primeras fases son muy duras y luego ya el resto va rodando una vez que la persona ya entiende y quiere salir adelante, ¿no?
María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere Macu, psicóloga y directora del Instituto de Terapia Psicológica. Hoy hemos hablado en la noche de COPE de trastornos alimentarios. Al final, siempre que el mensaje quede claro, y es que se puede salir de todo.
O sea, sí, por supuesto.
Gracias, Macu.
Gracias a
Buenas
vosotros.
Noches.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
¿Qué sería de la tele sin la radio? Porque en la radio dedicamos su espacio a la televisión, a la caja tonta, y lo hacemos además muy bien de la mano de Miriam Ponte. Buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Buenas noches, Miriam.
¿Cómo se hace un peliculón? Paso 1. Escribimos un guión trepidante.
Bueno, arrancamos la sección televisiva con un estreno en la parrilla de nuestra televisión hermana, en Canal 13 TV, que renueva su sobremesa y no son los únicos que la renuevan este mes de noviembre, porque desde ayer los espectadores vamos a tener una nueva cita con el séptimo arte en 13 Televisión. Se trata de la Superpeli, es un nuevo contenedor cinematográfico que se verá de lunes a viernes a partir de las 3:30. Grandes estrellas.
Qué bien, que es que se den cuenta las televisiones, a las 3:30 también hay público que le apetece ver una película.
Que no se lo quiere hígado.
Sí.
Por ejemplo, bueno, estrellas como Morgan Freeman, como Scarlett Johansson, como Danny DeVito, como Adrien Brody, Paz Vega, Meg Ryan, en fin. Todos ellos serán los protagonistas de algunos de los grandes títulos que, bueno, ha adquirido el canal y que va a emitir, como te digo, a partir de las 3:30 de la tarde, películas como Entre Mujeres, Un Indio en París o Los Visitantes. Son algunas de esas películas que nos van a ofrecer en los próximos días. Con esta decisión el canal refuerza un poquito el espacio que dedican al cine dentro de su parrilla, porque seguro que ya lo sabes, 13 Televisión emite todas las tardes, a partir de las 6:30, un poquito largas, Cine Western, que es un contenedor, como se llama, de películas del oeste, que repone, además, magnífica audiencia para este canal, y sobre todo porque recupera, ¿no?, las grandes películas del oeste que estaban un poquito perdidas. Así que, para los amantes del cine, del de ahora y del western, 13 Televisión a partir de las 3:30.
Un programa en el que puede pasar de todo.
Atenta, Mónica, que lo que tanto estabas esperando llega este miércoles.
Se trata de Killer Karaoke, es el nuevo programa musical de Cuatro. Ya tiene fecha de estreno, será este miércoles a partir de las 10:30 de la noche. Es un espacio que tendrá una periodicidad semanal. Va a contar con Patricia Conde y con Florentino Fernández, con Flo, que van a ser los maestros de ceremonias que vuelven a trabajar juntos. La producción de este formato corre a cargo en nuestro país de Magnolia Televisión, que, bueno, es la responsable de programas como Supervivientes, como Mujeres, Hombres y Viceversa, como Gandía Shore. Lo dejo estar. Bueno, el programa se va a enfrentar en su estreno, además, con el último episodio de Vive Cantando, en Antena 3, con Comando Actualidad en la 1, me da a mí que la 1 renuncia un poco a los miércoles, con Bones en la Sexta, y con Hay una cosa que te quiero decir en Telecinco, un día muy importante para Telecinco, porque Jorge Javier vuelve a tomar las riendas de esto de Hay una cosa que te quiero decir. Bueno, el lema de este programa de Killer Karaoke es: pase lo que pase, no dejes de cantar. Así que imaginaros lo que les puede pasar a los cantantes dentro de este formato de televisión, que dicen que acabará siendo bastante doloroso. En fin, este espacio,
o sea,
está inspirado...
En plan concurso japonés de estos de retorcer, ¿no?
Y de que te puede aparecer cualquier cosa.
Ah, sí.
Bueno.
En una cámara.
Las serpientes, por ejemplo, pueden estar por ahí, ¿no? Puedes tener que sujetar algo que está ardiendo al tiempo que cantas. Bueno, el origen de todo esto es Sing If You Can, Canta Si Puedes. Es una versión británica de una versión que ya existía estadounidense. Seguro que conoces a los Jackass,
sí.
Estos chicos que se pegan golpes. Bueno, pues uno de ellos, Steve O, es el responsable de esta cosa. Eso sí, en la versión estadounidense van a ser y son mucho más crueles de lo que nos vamos a encontrar en Killer Karaoke.
Y arranca el casting para encontrar a los concursantes de la tercera ya entrega de Masterchef.
Sí, presentado de nuevo además por Eva González, con Pepe Rodríguez y con Jordi Cruz. También estará Samantha Vallejo Nájera. Los aspirantes que quieran formar parte de esos 15 concursantes de este talent culinario de la 1 pueden apuntarse a través de un formulario que está disponible además en la página web del ente público, de rtve.es. No sé si lo sabes, pero el ganador se lleva 100.000 euros. Además, van a publicar un libro con sus recetas y va a conseguir el título de Master Chef España.
Sabes que Roberto amenaza con apuntarse al casting, ¿no?
¿En serio?
Sí.
Bueno, te vamos a apuntar nosotros.
Si me hacen compatibles los horarios, estaría encantado, ¿eh? O sea, que, pero va a ser complicado. Sí, voy a llegar con un sueño.
Bueno, tú por si no te atreves, ya vamos rellenando nosotros el formulario. Bueno, es el programa de mayor éxito de Televisión Española. Tiene una audiencia que además ha batido récord semana tras semana. Más de 5 millones de espectadores vieron la primera final, la final de la primera edición. Y dicen los que estudian las audiencias de televisión que el 80% de los españoles ha visto en alguna ocasión uno de los programas, en su primera y en su segunda edición, que además cerraron con unas medias de aproximadamente el 19%. Es un formato internacional, se puede ver en 39 países, lo emiten prácticamente 145 canales, y en España la responsable de todo esto es Shan Iberia, que ha emitido 2 temporadas y que además ya tiene en marcha aquel Masterchef Junior, que va a emitir en breve la 1.
Bueno, pues la 1 recorta la duración de Te Conté.
Pues sí, ya te decía y os contaba al principio que no era solo 13TV el único canal que iba a apostar por películas en sobremesa,
sí,
¿no? Bueno, pues la 1 de Televisión Española ha modificado su programación de las tardes, lo hace desde hoy, bueno, en realidad desde ayer, y va a emitir TV Movies internacionales a partir de las 4:30 aproximadamente, así que el magazine Te Conté, presentado por Toño Moreno, va a durar bastante menos. La película empezará, pues eso, a las 4:30 aproximadamente. Después llegará el turno del programa de Moreno. Y hasta ahora podíamos ver España Directo, así que a partir de las 7. Así que el programa de Toñi es el que realmente más va a sufrir, porque desde que comenzó solo ha tenido una media de cuota de pantalla del 5%. Desde el 15 de septiembre.
Madre mía.
Que llevamos mes y medio y no hemos superado ese 5%. Bueno, es una cifra que no ha cubierto, desde luego, las expectativas de la audiencia de un espacio que además se presentó, sin duda ninguna, como una de las grandes apuestas de la cadena pública por la tarde. Eso sí, pues apuestan por España Directo, que lo presenta Roberto Leal y Sandra Daviú. Aquí también hubo cambios esta temporada. Y también dicen que les va bien y que confiarán, dicen en Televisión Española, en Aquí la Tierra, presentado por Jacob Petrus. Bueno, pues Televisión Española apuesta también por el cine. Lo que no tengo tan claro es que apueste por Toño Moreno.
We'll be right back. Y seguimos exportando ficción española.
Pues sí, porque sigue cruzando el charco tras las adaptaciones de series españolas que ya están en emisión en Estados Unidos, como Mysteries of Laura, Los Misterios de Laura, y Red Band Society. Hace una semana se conoció que Fox, nos ponemos de pie, está trabajando en una versión de Los Serrano. Bueno, y ahora The Hollywood Reporter nos cuenta que quieren hacer un remake de una serie española que tuvo mucho éxito en España y que terminó, dicen que un poquito mal, El Barco. Bueno, la cadena de CW, que es la hermana pequeña de la CBS, seguro que esta sí sabes quién es, sí, está orientada a un público muchísimo más juvenil, así que apuesta por series mucho más juveniles, y ha decidido poner sus manos sobre la adaptación de Globo Media, que en España emitió Antena 3. Aquí se va a llamar, dicen, The Magellan, que es como quieren denominar a esta serie. En fin, la responsable de poner en marcha todo esto va a ser la máxima responsable de The Following. Seguro que suena esta serie. Ella es Jennifer Johnson, así que de la mano de Daniel Écija, de Laura Fernández Espeso y de Jaume Collet Serra, se han puesto manos a la, obra para convertir El Barco en The Magellan.
Has dicho Espeso, no Esteso, ¿verdad?
No, Espeso.
Pues es que estoy yo también un poco.
Vaya.
Sí, la verdad es que sí.
Perdón si no supe decir.
Qué bonito.
Que lo eras todo para mí.
Oh, pues ¿es de cabras o de ovejas?
¿El qué? ¿El cualo?
La Pastora Soler, digo.
Esta es de... Bueno, pues estuvo un día con nosotros más maja que todas las cosas.
Bueno, sí, es una chica fantástica. Sí, una profesional,
más maja
además.
Que las pesetas, que se decía antes.
Pues más maja que las pesetas, sí.
Toda una profesional de lo suyo.
Los concursos de talentos musicales no tienen fin y lo vamos, ya nos has hablado de un par de ellos. O
sí,
sea que...
y uno más que llega. Se va a llamar Hit, la canción.
Ajá.
Y quien ha decidido apostar por todo esto es Televisión Española, que debe ser que le sobra el dinero, que no sabe cómo remontar además las audiencias. Sus series de éxito están llegando a su fin. Es el caso de Isabel. No sabemos quién va a ser el sucesor de Isabel en cuanto a las series.
Sí.
Que si Carlos, que si, en fin, no sabemos por dónde van a ir.
Algún rey.
Algún rey, seguro, pero de momento ni siquiera está rodado, así que no tienen sucesor. En la recámara está Masterchef Junior. Llegan las Navidades, ese es el momento de ver cocinar a los más pequeños de la casa. Todavía no tenemos el casting de Masterchef para los adultos. Lo que sí tenemos es este Hit, la canción. Va a estar presentado por Jaime Cantizano, que últimamente es el rostro amable de estos concursos de música, cantar o bailar.
¿Tú crees que deberíamos inscribir a Mónica Villalain al concurso?
Es que aquí lo que buscan,
¿sí?,
es a un compositor. Lo que tienes que enviar es una composición para
Mónica,
que
Mónica, ¿tú compones?
Cuéntanos.
Dice que no. Solo canta como Los Ángeles, componer no. Bueno,
vaya. Bueno, pues aquí de lo que se trata.
Bueno, entonces aquí le el karaoke, entonces.
Venga, aquí le el karaoke.
Lo que estoy notando, Lartón, es que lo que tienes es ganas de quitarte al equipo del medio.
No, 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 todo lo contrario. Que os sea compatible con vuestro trabajo y que conozcáis las mieles del estrellato.
No, sí, las mieles del estrellato las conocemos cada vez que nos estrellamos con un nuevo proyecto.
Bueno, que yo continúo, ¿vale? Pues si tú eres compositor, si eres de los que sabe componer, pues envía tu composición nada más y nada menos que a Televisión Española. Ellos dicen que han recibido más de 4.000, o sea, que competencia vas a tener. Y cantantes, pues como Pastora Soler, como Melendi, Marta Sánchez o los chicos de Aurín, van a interpretar tu canción, van a competir, y un jurado de profesionales va a decidir cada semana de entre 8 composiciones cuáles son las dos que deben llegar a la final. Lo que buscan es, sin duda, nuestra canción, la mejor canción de nuestro país.
De todas maneras, la recomendación que siempre hacemos es que si te aburre la tele, que hay muchas posibilidades.
Que pongas la radio.
Por la radio, ahí está. Por cierto,
a ver,
que por si no lo sabías, que nosotros lo tenemos ya clarísimo, pero como nosotros no podemos participar, en tiempo de juego regalan 4 iPhone 6 cada fin de semana y participar es totalmente gratis. Te registras en la web tiempodejuego.cope.es o mandas un WhatsApp con la palabra tiempo de juego al 647-351-333. Te repito, un WhatsApp al 647-351-333. Y bueno,
con la palabra tiempo de juego.
Con eso, con la palabra tiempo de juego, un iPhone 6 puede ser tuyo. En COPE, además, es que lo sentimos, es que todos somos tiempo de juego.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
El Real Madrid y Atlético son líderes de grupo.
¡Ahí está lo bonito del fútbol! ¡Es jugar y marcar, chicharro!
Vive la emoción de la Champions con el sonido original del deporte en tiempo de juego. Este martes, a partir de las 8:15, Real Madrid-Liverpool y Malmo Atleti, con la narración de Manolo Lama y Rubén Martín.
¡Ojo, Manolo!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Pues con música cañera. Nos vamos a actualizar la información aquí en COPE.